partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Salud. Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica. Creo que me engancharon justo al aire preguntándole al operador si teníamos separador. Pues no, mi ciela. Así que esto acá es todo como sale. Se hace lo que se puede. Estamos Argentina 2025. Estábamos escuchando La ciudad ausente. Ahora cuando logre agrandar las letras les voy a decir. Mientras tanto les doy la bienvenida a nuestros queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica. Programa 869, nos vamos acercando a los 900, veremos si se podrá hacer algo para festejar, algún concierto o algo por el estilo que tal vez la ocasión lo merite. Como les decía, esto era un fragmento de La ciudad ausente en el Teatro Colón del 2023. Para quienes aún no han adivinado, fue como para presentar a la invitada de hoy, un lujazo, placer que tenemos. Maín Rodríguez, bienvenida.
Hola Lux, hola a todas las personas que están escuchando, viendo y conectadas acá con nosotros. Acá se hacen las cosas como en la música, sale con fritas, tiene que salir.
Es el vivo, es el vivo mentiroso igual, pero va, porque es lo divertido de todo esto. Justamente antes de que Leo me escrachara al aire, me estabas contando que era muy complejo lo que acabamos de escuchar.
Sí, La ciudad ausente de Gerardo Gandini es una ópera argentina basada en un libro de Ricardo Piglia, que ya de por sí es como muy fantasioso, sobre una máquina que, bueno, es difícil de explicarlo sinceramente porque es un libro complejo, hermoso, espectacular. Pero y la música no la hizo diferente Gandini. Es una música muy compleja, muy difícil, mucho cambio de compás, no es tonal, o por momentos es tonal y casi nunca, en pocos momentos es tonal, así que es complicado para los cantantes.
Pequeños salvavidas que te tiran, pero
sí. Y el pequeño salvavidas es estudiársela y aprendérsela y hacer como una memoria muscular de eso.
Sí. Más allá, además de, bueno, súmale la escena y demás cuestiones, ¿no?
Claro. Sí, que de hecho, pero en esta apuesta, que porque habían pasado 20 años desde que se había hecho la vez anterior.
Sí, de Valentina Carrasco es la apuesta.
Sí, la apuesta de Valentina Carrasco, sí. Le sumaron estar dentro de un auto y, bueno, eso también se ve hermoso en escena y todo, pero también tiene sus contra porque, bueno, la voz no corre tanto como si estuvieras afuera del auto, por supuesto, aunque no tenía vidrio,
sí,
pero igual chupa sonido.
Sí, tenés como una cascarita.
Claro, sí, hay no te hacía de concha acústica, no. Todo lo contrario, te chupaba el sonido, pero bueno, creo que fue una linda experiencia porque aparte conocer esa obra y poder hacerla, después de que también esa vez anterior que la hizo y creo que la dirigió Gandini, fue histórica, o sea, siempre creo que ha sido histórico las veces que se ha hecho en Argentina esta ópera. Y es una ópera, la verdad, que vale la pena seguir haciéndola.
Sí, no es algo común, a veces se cae, no hablo puntualmente por el Colón, sino en general, en un programa no común, porque pero se entiende títulos...
Claro, no es de repertorio.
Tal cual, ahí está. Que uno los conozca y que ya los tenga en el oído, vas a escuchar esto y no tenés punto de comparación, tal vez,
claro,
en
una
general,
música,
¿no?
Incómoda de escuchar, pero no por eso es está mal hecha. Es una música espectacularmente hecha, muy, muy racional, muy... Uh-huh. Se nota la inteligencia de Gandini.
Sí, muy interesante también. Yo confieso que no la he visto. Igualmente me descargué toda la ópera completa que me mandaste. En algún momento la miraré porque realmente fue muy interesante los fragmentos que pude ver. Es como para ver.
Búsquenla. Tiene partes muy lindas también.
Sí. Búsquenla como para meterlo en el repertorio del escucha también.
Claro, claro. Aparte es una ópera nuestra. O sea, a ver, ¿por qué Verdi sí y... Está bien, Verdi, todo bien con Verdi, Verdi corazón, pero...
Claro, es que también...
Nosotros también tenemos lo nuestro y es una cosa diferente,
sí,
de lo que es la ópera europea y la ópera de hace más de un siglo.
Sí, y es perfectamente válida, pero bueno, uno queda como...
Claro.
Ojo, yo también soy más de lo clásico, pero hay que ampliar y hay que comparar,
claro.
¿Viste? Vamos a hacer el chivo...
Sí, sí.
Directamente, porque me parece que es válido y que nos cuentes, obviamente, experiencia nueva también esto. Si bien has cantado el aria que te corresponde a tu rol, a ver, adivinen, no la has hecho nunca en escena. Estamos hablando de Don Carlo, que se estrena ahora el 4 de octubre, repite el 10 de octubre, ambos días a las 20 horas en el Teatro Avenida. Por supuesto, de Verdi, ¿no? Con la dirección musical de Helge Dorsch.
No, perdón, de la maestra Susana Frangi.
Ah, la cambiaron. Bueno, tengo el flyer viejito. Está bien, igual siempre.
Sí, el maestro Dorsch tuvo un problemita de salud, entonces, bueno, nos
siempre
acompaña nuestra queridísima Susana Frangi.
Sí, estuvo en El Murciélago hace poquito, Dorsch.
Exacto.
También. Con la puesta en escena de Emilio Urdapilleta también, así que vamos a, lo tenemos que invitar. Emilio, la última vez que estuvo, fue online, el programa, yo obviamente estaba. Estábamos todos medio así, pasó por atrás en un bar con un vaso de cerveza y fue, vení para acá, así que salió el programa de fondo, con su vasito de cerveza. Leo solamente los principales, sepan disculpar, para aprovechar el tiempo, por supuesto el rol de Don Carlo, a cargo de Pablo Trujillac, nunca lo puedo pronunciar el apellido, perdón Pablito, sabes que igual te banco. Raúl Iriarte en el otro elenco, muchas gracias. Elisabetta, Graciela de Gindelfeld, Felipe II, Cristian de Marco y Sebastián Barbosa, Don Rodrigo, Enrique Gibert Melia y el gran inquisidor, Carlos Esquivel, y por supuesto estamos hablando de la princesa de Éboli, Mayrin Rodríguez.
Sí.
Contanos cómo es pasar de repertorio, ya lo tenés, me mandaste un video cantándolo en el Salón Dorado, por supuesto, al piano, empezar a ver la escena de esto. Que
sí, en su momento, ese concierto que te mandé, donde está al piano, hicimos fragmentos de la ópera y yo la había hecho completa porque ese fue mi último año en el instituto.
¿Esto es 2021?
2019,
no estaba claro.
Creo.
Ah, está bien, no estaba claro el año, no importa,
sí.
Eso.
Creo que fue 2019, porque fue el año que me recibí del instituto y ese fue el último rol que hice.
Ok.
O sea que yo lo hice completo. Digamos, musicalmente ya yo lo tenía, uh-huh, pero no lo he hecho completo así, pues con una producción de ópera.
Sí.
Y bueno, yo creo que Don Carlo es una ópera que está llena de personajes polémicos.
Sí.
Que la única que no es polémica en realidad es Elizabeth de Valois, porque sin comerla ni beberla la mandan al...
Tal cual. Es claro lo que siente, pero se mantiene,
claro,
históricamente
se mantiene
como debía ser, ¿no? Que
claro.
No sé, de una especie de...
Igual, a ver, o sea, lo interesante de esto es que es hecha con personajes reales.
Sí.
Creo que el único personaje que se duda de su existencia es el Marqués de Posa, Rodrigo. Pero todos los demás son personajes que existieron.
Uh-huh.
Entonces, claro, después Schiller novela eso y hace un novelón, teleculebra de ese momento. Y después Verdi toma eso. Verdi, que además le gustaba mucho la cuestión de la polémica política y todo esto, ¿no? Usaba mucho la ópera para eso. Sí. Pero, obviamente, tomándose de la cuestión amorosa, porque si no, lo cancelaban si hacía solo política.
Tal cual, porque hubo bastantes reescrituras, cambios de acto, que esto lo pongo,
claro,
lo saco, y sí.
De lugares y
tal
todo
tal cual,
esto,
sí. Está tocando el tema de la Inquisición, si bien tenemos un tiempo de margen, pero sí, aún sí. Así estás tocando la iglesia.
Sí, claro.
Básicamente, por más que sea un evento pasado.
Totalmente.
Sí, donde se muestra, de hecho, la iglesia más poderosa que el rey mismo, ¿no?
Totalmente.
En cuanto a la apuesta, sin spoilearla demasiado, Emilio, nos sabrás perdonar igualmente. Esto es para vender entradas. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Está en época escrita?
Sí, va a estar en época.
¿Actuales? Porque el murciélago tenía muchos guiños actuales, ¿viste?
No, está en época. Creo que va a ser muy disfrutable porque es una apuesta muy limpia.
¿En italiano?
En italiano, en cuatro actos.
En cuatro actos.
Porque, a ver, también sí. Eso es lo que hablábamos. Verdi también escribía porque tenía que comer, a ver. De Francia le encargaron una ópera y él hizo una gran ópera francesa, Don Carlo,
sí.
En cinco actos con ballet, con todos los chiches que tenía la ópera francesa en su momento. Pero, a ver, musicalmente es una ópera italiana. Tiene todo. Después él la tradujo y le voló un acto.
Así.
Así.
Sí, sí.
Y como... Yo soy como decía mi maestro, dice mi maestro, las mejores versiones son las últimas de los compositores porque es cuando ya están conformes.
Sí. O
me
sea,
parece,
son las que más les permiten.
Las más logradas.
Sí. O con las que no van a ir a la hoguera, tal vez en ese momento. Sí.
Bueno, él, a mí me parece maravilloso hacer la versión de cuatro actos.
Uh-huh.
Pero aparte tiene todo, tiene coro, tiene muchos personajes y, como digo, muchos personajes muy polémicos.
Sí.
Porque como que no hay ahí mucho trigo limpio dentro del asunto. Creo que los más inocentes justamente son Elisabetta y Don Carlos. Aunque Don Carlos se toma como un rebelde, como a la rebeldía contra el padre, porque, bueno,
sí.
Aparte él estaba enamorado de ella y... Pero digamos que le juega un poco en contra políticamente.
Y sí, es que, bueno, tenés el tema de los documentos y demás.
Claro.
Recordamos fechas el 4 y el 10 de octubre, ambas a las 20 horas, Teatro Avenida. ¿Tenés, te acordás?
Sí.
Las entradas.
Sí, hay entradas muy, muy económicas por Ticketek o por la boletería del Teatro Avenida 5.
Avenida, perfecto.
Bueno. Pero hay entradas muy económicas, de verdad, que yo creo que hace mucho no se ve Don Carlos en Buenos Aires. Creo, si no me equivoco, 2014, 2015 uh-huh. Se hizo en El Colón la última vez.
Uh-huh.
O sea que yo creo que vale la pena. Es una música maravillosa. Es Verdi, o sea...
Sí.
No hay que perdérselo, y es de los últimos Verdi además, porque como ópera, es una ópera que te lleva una continuidad, que por ejemplo no está en Rigoletto o en, no sé, Nabucco,
sí.
Que hay más números cerrados, digamos. Acá hay una continuidad, una tensión, está interesante.
Es como para no perdérselo, así que ya se lo van agendando, como siempre, todos los flyers y... Están en la agenda de Operaire, noticias de ópera y música clásica. Ahí está todo lo que es centralizado en ópera independiente, circuito independiente de la avenida para abajo. Pero bueno, siempre compartimos todo el circuito oficial y Teatro Argentino de La Plata.
Claro.
Es cultura, hay mucho programa gratuito también. La Filarmónica, de hecho, ahora va a tocar gratis.
Genial.
Es todo imperdible, realmente. Tenemos tiempo porque yo quiero que te escuchen, porque nadie te escuchó, claramente, nadie sabe cómo cantás, así zafás, que no te voy a hacer cantar en vivo, zafás,
no,
así que Leo
gente.
Respira, que no le voy a hacer armar las cosas rápido, no sé si te parece que escuchemos O Patria di Tanti Palpiti, y nos contás si te resulta interesante. Si no, va la carta.
Sí,
Es el número 7, Leo, anda preparándolo cuando puedas. Esto es de la ópera Viva la Mama, de Donizetti, en el Teatro Colón, por supuesto, en 2023.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Lo que no mencionamos es que esto es una puesta en escena de Pablo Maritano. Viene a colación porque estábamos justamente mencionando el telón de fondo que está ahí pintado. Contanos un poquito y seguimos.
Esa puesta de Viva la Mamba es divina, es muy, muy graciosa. Y de hecho, esto es como un anexo dentro de la ópera porque es de Rossini esta área. Él quería mucho que yo hiciese esa área, con todo el recitativo, con todo. Y es un área larga, y es un área rossiniana, y yo me daba mucho miedo porque yo no tengo coloratura de la voz. Entonces, no, pero pruébalo. Bueno, la verdad que fue un gran reto, y después terminé contenta de que me hubiese empujado tanto, porque dije, bueno, digamos, no es que puedo ser la Cecilia Bartoli sudamericana, pero, a ver, o sea, una cosa mínima y saludable se puede hacer.
Sí.
O sea, como que terminé recontenta con eso.
Necesitamos a veces alguien que nos empuje.
Que nos saque de la zona de confort.
Tal cual.
Bueno, con Pablo Maritano hicimos el año pasado Orfeo en los Infiernos y también bailábamos, cantábamos.
Que vos eras la opinión pública.
Sí, la opinión pública.
La vi. Sí. Hemos pasado algún que otro fragmentito también al aire de... Muy linda, realmente.
Sí, la apuesta estuvo muy buena.
Muy interesante. Terminamos con Don Carlo. ¿Con qué seguimos? Cuando, bueno, sabemos que tenemos un temita de salud que hay que solucionar, nada grave, pero bueno.
Sí, por ahora no tengo, digamos, pendiente. Sin embargo, bueno, me gustaría, si fuese por mí, hacer mucho Verdi, porque me siento muy cómoda haciendo Verdi. El Requiem de Verdi o, no sé, Trovatore, que hace tiempo que no lo hago, por ejemplo. Me encantaría
volver a hacerlo. Estamos... se ha estrenado ayer domingo, bien digo, Trovatore en la sala Alejandro Casonas. Tenemos otra función más que en cuanto encuentre el flyer se los voy a pasar, pero repito, Noticias de Ópera y Música Clásica está, que esto es con una nueva compañía independiente. Al margen de esto, bueno, ya lo hiciste Trovatore. ¿Qué no hiciste y qué te encantaría hacer? ¿Qué rol es el soñado para vos?
Sansón y Dalila. Porque siento que me quedaba muy bien vocalmente y como que siempre me han encasillado, por decir así, en Verdi, que está bien porque es como lo que es para mi vocalidad, pero también la ópera francesa. O sea, Werther, Sansón y Dalila. Bueno, la misma Carmen sí la he hecho muchas veces.
Sí.
Pero hay muchas cosas de la ópera francesa que son divinas para cantar y que la gente lo ve como para voces más livianas y no sé qué. Yo no considero que sea para voces más livianas porque, por ejemplo, Werther tiene una orquestación súper pesada. Y Sansón y Dalila, bueno, para mí tiene tres mezzos en el transcurso de la ópera. Pasa mucho en Don Carlo también. Arranca una mezzo coloratura con la canción del velo y después se va a lo más dramático. Pero, o la Violeta en la Traviata.
En la Traviata, tal cual.
A ver, yo pienso que ellos tenían unas grandes cantantes a mano a los que les escribían esos roles.
Tal cual.
Porque si no, no iban a cantar algo que nadie pudiera cantar.
Bueno, muchas veces varios autores han compuesto en función de la cantante o el cantante. Claro. Eso también es cierto. Ahora, adáptate. ¿Tenemos tiempo? Vas a tener que agregar algo a la sección anecdotaria. Igualmente les cuento que yo la puse sobre aviso. Fue a la única, a una de las pocas que puse sobre aviso por las dudas. Sí, porque yo los agarro así, desprevenidos. Es el único límite es que sea dentro del horario apto todo público.
Bueno, sí.
O sea, el lenguaje. Podés contar cualquier barbaridad que quieras.
Claro.
Tal cual.
Como un lenguaje adecuado.
Así, prendete fuego, prende fuego quien quieras.
No, me pasó en una ópera que no voy a decir cuál fue.
Así.
Ni tampoco el personaje.
Pero
era un tenor al que le tenía que poner una corona y nunca habíamos practicado con la corona. Y estábamos en el general con público y le puse mal la corona y al ponérsela mal él me empezó a insultar en medio de escena. Y nada, la compañera, la soprano, estaba que se le iban a salir los ojos, pobre, de lo nervio que veía todo eso. Y bueno, nada, yo seguí en la mía como que era lo mejor posible, porque imagínate entrar en una diatriba en ese momento, no daba.
No, no, porque sí, es un ensayo
pero
general.
Fue un ataque muy de divo.
Ah, bueno. Sí, nos deprimiste a todos, nos diste dar broncas y agradecemos que no nos hayas dicho quién era, igual ya nos vamos a enterar. Qué fea actitud. Para eso son los ensayos, gente, paz. Puedes pensar después alguna un poco más graciosa. Como
tengo
para...
otra, tengo ¿contá? Otra. Tengo
suma,
otra.
Suma.
No, esa fue mi primera, la primera ópera que yo canté. Uh-huh. Era muy jovencita.
Me ahorraste la pregunta siguiente, así que
era muy jovencita, tenía 22 años. Debutaba yo y debutaba Gustavo Dudamel dirigiendo
profesionalmente
ópera.
Estamos hablando, sí.
En Venezuela. Era el Elixir de Amor, yo hacía la Jagneta. Y el que hacía el Nemorino, en la parte de donde estaba Nemorino borracho, que van las mujeres y Jagneta y lo quieren seducir porque es millonario, el Nemorino me agarró de la mano y me tiró tan fuerte que terminé yo en el piso besando el piso como el papá. Entonces, pero quedó muy gracioso. A la final la gente pensó que eso era parte de la puesta en escena, pero sí. Claro, fue en un momento así como unos nervios, un trauma, una cosa.
Sí, hay que después levantarse y seguir. Y cuando claro, salís, así. Ahí te empieza a doler todo, por supuesto.
Por suerte no hubo ninguna lesión ni nada extraño, pero fue algo muy gracioso y yo me río mucho de eso.
Con recuerdo, entonces el Elixir sabemos que entonces tiene como un lugar, siempre el debut profesional tiene sí. Como un pequeño recuerdo. Y el no profesional... ¿Cuando eras estudiante, aspirante a...?
Nunca pensé que iba a cantar ópera, porque yo soy violonchelista también.
Sí.
Entonces, como que yo estudiaba las dos cosas paralelamente y pensé que más bien yo lo que más me gustaba era la dirección orquestal.
Ajá.
O sea, como que estudiaba canto y cello para después estudiar dirección. Pero bueno, como que el canto me fue absorbiendo. Ingresé al coro de ópera de allá en el Teresa Carreño, en Venezuela. Y bueno, nada, ahí quedó. En un momento yo también tocaba en las orquestas, digamos, profesionalmente. Hago entre comillas porque en realidad hacía de refuerzo, no es que estaba estable en ninguna orquesta. Pero dije, bueno, o estudio, o sea, me dedico solamente al canto.
Sí.
O sigo así y no podía, porque a ver, los instrumentos, a lo mejor la gente no sabe, pero los instrumentos de cuerda hay que estudiar muchas horas. Estudiar 6-8 horas mínimo. Y yo estaba en los últimos años, me estaba por recibir y tenía que estudiar, pero con todo.
Sí.
Y a todo esto ya tenía eso como mi primer rol profesional. Tuve un concierto antes que gracias a ese concierto me dieron ese rol, de verdad. Que fue que le salvé las papas al director musical del teatro allá, porque era un concierto donde iban a cantar un dúo de trovador, el dúo trovador de Manrico y Azucena. Uh-huh. Pero que aparte, o sea, yo no sé, yo lo pienso ahora y digo, bueno, qué loca, ¿no? Yo tenía como 19 años. Me dice, ay, yo justo entré en la oficina y me dice, menos mal que llegas, necesito una mezza urgente para este viernes, que te aprendas esta escena, esta canción, no sé qué. ¿Puedes? Yo dije, sí. Inconsciente total.
La inconsciencia de la juventud.
Sí, la inconsciencia de la juventud, pero salió bien, digamos, fue un concierto que estuvo bien. No era para nada Azucena en ese momento, pero esa gracia hizo, no, a esta chica hay que darle algo después. Entonces por eso después me dieron en el Elixir la Jagneta.
Ah, directamente, fue un paso...
Claro, super... fue casi una audición.
Sí, fue un salto claro. Súbito, como quien claro. Dice. Y entonces la dirección quedó como...
Sí, como...
En pausa, tal vez uno nunca sabe, pero bueno... Uno nunca sabe. De todas maneras, bueno, chelo, ya terminaste.
En realidad no, yo dejé de tocar chelo por cantar y porque a raíz del Elixir de Amor después vinieron otros títulos y otras cosas. O sea, como que me tenía que dedicar a estudiar el repertorio que tenía que cantar.
Sí, y después, bueno, ¿viniste para acá?
Claro, pero vine para acá y ingresé al instituto. Y bueno, ahí tuve la gran dicha de que me tomara... El maestro Reinaldo Chanzabella, al cual todavía le llevo todas las cosas siempre para revisar. Y tampoco yo pensé que iba a cantar Verdi, ojo. Yo pensé que era una mezzo más liviana y como que él me fue llevando, no, a esto tenemos que hacer así. Arrancamos ahí. Y, o sea, tuvimos 4 años en el instituto muy intensivos, sí, de meter la voz, porque aparte, un buen director o un buen repertorista sabe cómo guiar la vocalidad de la persona y no llevarlo a extremos o a sitios donde no va a poder hacer o resolver.
Sí.
Entonces él tuvo una visión en mí que me llevó y me supo llevar a cosas que, o sea, yo no me atreví a hacer el Don Fatale porque me daba miedo. Me daba miedo. Y como que después hice con él la Azucena, la Amneris, y después hice el Don Carlo. Y la verdad que, como que, como digo, el método de irlo llevando poco a poco fue ganancia, pues, para mi instrumento, en, sí, cuanto al registro, a seguridad y a un montón de cosas.
Sí.
Saber enseñar.
Sí, sí, tal cual. Y saber acompañar y...
Y saber las limitaciones de un instrumento, porque uno no es ilimitado. No. Una voz de soprano no es que puede cantar todos los roles de soprano. Una voz de mezzo es igual.
Tal cual.
Entonces, no porque, bueno, yo soy mezzo, entonces yo canto desde Rosina hasta, no sé, Azucena, la Valquiria, a Ulrica. Yo, por ejemplo, de Verdi no canto Ulrica. Uh-huh. Porque no siento que todavía sea para mí. Tal vez en 10 años hablamos, no sé.
Sí.
Puede ser. Pero no, en este momento, digamos, los tres roles importantes de Verdi que yo hago y me siento muy cómoda son justamente Éboli, uh-huh, Amneris y Azucena.
Claro.
Bueno, y el Requiem, que sería como otro rol, ¿no?
Claro. De los que has hecho, ¿cuál te gustaría volver a hacer hoy que ha pasado? No me hables de Amneris, que igualmente la vamos a escuchar, por supuesto, que fue hace poquito, sino de alguno que hayas iniciado en tu juventud, que hoy lo verías desde otro lado.
Yo creo que uno, aunque hayas hecho el mes pasado y lo vuelvas a hacer ahora,
sí,
tiene algo de aprendizaje, cosas que le pueden sumar. Porque de hecho yo hice el Amneris en el argentino el año anterior.
Dale, Amneris, dale.
y lo hice acá y sí, yo creo que saliendo de la función ya yo quisiera hacer otra vez porque sumarle cosas. Y esas son cosas que se suman por el kilometraje de las tablas.
Sí, sí, tal cual. Sí, les
es lo que te ayuda a crecer.
Sí, les recordamos que...
No, Amneris totalmente.
Amneris totalmente es, que lo hiciste.
Pero me gustaría, me encantaría, ya que estoy haciendo Éboli, hacerla en el Teatro Colón, por ejemplo.
Ajá.
Eso sería un...
Si alguien nos está escuchando, que ya es hora de hacer Don Carlo en el Teatro Colón, así como no, quién no quiere la cosa,
claro,
sugerimos humildemente.
Tenemos voces.
Ay, escúchame. bueno, tenemos entonces de Éboli, la princesa, y Amneris. Vamos,
sí,
por
sí,
la princesa, vamos a debutarla ahora. Para poder volver a hacerla.
Claro, sí, las dos son princesas.
Escúchame.
Igual a Azucena también me encantaría. O sea, yo por mí, con Verdi muero.
¿Algún personaje con el que vos te... esto, con esto cerramos, así te podemos escuchar? Porque realmente me parece una joyita que, si bien es un poco más larguito el fragmento, vale la pena que lo escuchemos. Uh-huh. ¿Algún personaje con el que vos te sientas o te hayas sentido identificada en su momento?
La verdad, yo creo que uno tiene un poco de cada uno.
Uh-huh.
Y a su vez imprime parte de uno dentro de los personajes.
Sí.
Sin embargo, también, si tú quisieras, los podrías juzgar. Pero además eso es lo lindo justamente de lo que hacemos, que tú puedes hacer cosas que no harías porque tu moral, tus costumbres, la ley no te lo permite. En la ópera es ilimitado lo que puedes hacer. Entonces, yo creo que eso es lo mejor de todo. Y siempre, yo siempre digo, no hay que jugar a los personajes. No hay que jugar a los personajes. Porque mucha gente dice, no, porque Amneris es mala, porque Azucena es mala. Y ninguna, ni Azucena, ni Éboli, ni Amneris son malas. Para nada. Todas tienen sus razones de
sí,
por qué hacen las cosas.
Y no es algo que no harían...
No haría...
Y no sí, han hecho o hagan...
No haría una madre como Azucena.
Uh-huh.
La única madre que escribió Verdi. Azucena. O sea, la venganza. Ella tenía el compromiso de la venganza con su madre.
Sí.
O sea, ¿cómo rompes eso? Y aunque eso le costara a su propio hijo y a Manrico, que lo crió como un hijo.
Claro.
Pero era algo que ya lo tenía ahí. ¿Cómo jugar eso? No puedes. ah, era mala, era loca. No, nada que ver, ni lo uno ni lo otro. Uh-huh. O como a Carmen, que dicen, ay, porque era muy... Carmen no era así. Carmen lo que atraía de los hombres...
Sí.
Era que era una mujer libre.
Claro, y era justamente además después lo que no podían manejar. Esto es muy, muy actual también, si se quiere, que tenemos
totalmente
kilómetros de hojas para analizar de lo que es Carmen. Es completamente actual.
Exacto.
Sí, el más allá que es un femicidio y...
Pero justamente... Pues
¿qué falta de control que...
Don José, que era el buenito... En lo que se volvió un violento, uh-huh, asesino,
sí,
porque no la podía controlar. Y además, ella se lo dijo desde el principio, ya no quería nada serio. Y él no se pudo bancar eso.
No.
Entonces, ¿qué más actual que eso?
No, es que no tenés.
¿Y qué más actual que ver los noticieros hoy en día, cómo juzgan a las víctimas en vez de a los...
Tal cual, que hacía, que no hacía, la libertad, claro, que tenía.
Exacto. De culpar a la víctima, pero ¿por qué andaba con esa pollera tan corta?
Sí, tenía dos novios,
no, salía de noche. Increíble.
Es lo mismo, tal cual, gente, así,
o sea,
que...
estamos hablando de las óperas que fueron escritas hace más de un siglo.
Tal cual.
O casi dos.
Tal cual.
Estamos igual.
Claro. Qué alegría ver que hemos avanzado tanto. Sí.
Para los que dicen que por qué pelean si los derechos son los mismos, no son los mismos.
No. Así que a los que dicen que la ópera es algo antiguo,
vetusto,
poco actual, que hay que saber un montón de otras cuestiones, pueden ir perfectamente y siempre algo pueden encontrar actual con que identificarse. Con algún personaje uno siempre se identifica, de todas maneras. O sea,
es más, yo creo que son más irreales los personajes buenos,
sí,
de la ópera.
Sí, porque los
porque no existe nadie así.
No.
La gente, todos dentro de nosotros tenemos la bondad y la maldad y elegimos en cada cosa hacerlo bien o hacerlo mal. ¿Es así?
Tal cual. Una vez que estaba hablando con un par de chicos que compartían rol de Turidu, uno me dice, mira, yo lo veo como un pobre tipo que hace lo que puede. No hay completos, no hay un...
No hay respuesta correcta.
Tal cual. No hay el bueno, nadie 100% bueno, nadie 100% malo.
Totalmente.
Sí, tal cual.
Totalmente. Y fíjate que de Isabel de Valois no se sabe mucho. Uh-huh. Y en cambio, estuve unos días enferma, entonces estuve aprovechando de ver cosas, de leer, sí, cosas. Y me puse a ver unas películas de Éboli, porque hay varias. Y una de ellas la ponía como que era buenísima, como que era una mujer muy altruista y qué sé yo.
A Éboli,
sí. Sí. Y otra la ponían como que sí era una mujer muy inteligente, uh-huh, y muy hábil con lo político. Uh-huh. Y por eso ella ascendió como ascendió y después cayó como cayó. Porque además ella también se le metió al rey.
Sí.
De hecho, dicen que uno de los hijos de ella era hijo de Felipe. Entonces, ¿no será casualidad porque terminó como terminó? Justamente porque era más viva y más inteligente que todos los tipos que estaban ahí.
Tal cual, es que sí. Bueno, Juana la loca. Te tratan de loca, te internan, te mandan al convento y te corren del medio.
Exacto.
Tal cual. Gente, completamente actual. Yo venía a hablarles de ópera y demás. Terminamos haciendo un segmento de actualidad con Mayrin Rodríguez. Un lujazo. Tenemos un par de minutitos más. Antes que me olvide, lo que vamos a escuchar para cerrar el programa después de despedirnos va a ser el dúo de Aida y Amneris, que es el número 3. Leo, déjalo ahí preparado. Esto, como estábamos hablando, Aida, de Verdi, en el Teatro Colón de 2025 de este año. Aida con Bela Rivarola, que ha estado hace poquito y no hemos escuchado nada de Aida. Y, por supuesto, Mayrin Rodríguez como Amneris, este maravilloso dúo que ahora cuando cerremos nos vamos a dar el lujo de escucharlo. Y la puesta en escena, recordame, era de Robert Oswald y Aníbal Lápiz.
Claro.
Sí, por supuesto, sí, porque bueno, el que esté mirando va a poder ver la apuesta también. Siempre Sí, no sé, me está retando Leo. Escúchame, tenemos un minuto para despedirnos y vamos al video, por supuesto. ¿Viste cómo me tratan, eh?
Pero.
Escúchame, yo ya no tengo más anécdotas que contar, claro, porque yo te cuento todo. Último minuto, todo tuyo.
Bueno,
Mayrin,
muchísimas gracias por la invitación. La hemos pasado, la verdad, fenómeno. Porque aparte es hermoso poder mostrar a la gente que la ópera no es una cosa que está allá y nosotros acá, no es nada del otro planeta, es algo totalmente humano.
Tal cual. La música popular
las
de...
novelas, era una novela, no sé, era así muy, muy, muy... Entonces aprovechen para ir ahora que hay en el Teatro Avenida, el 4 y el 10, a ver Don Carlo, y bueno, y las cosas que hayan, porque la verdad que... Eso es lo lindo de Buenos Aires, que hay como mucha mucha actividad, muchas cosas. Aprovechen de ir y a apoyar a la gente que se mata estudiando, pagándose las clases. ¿No saben lo caro que es pagarse la clase?
Tal cual, totalmente. Hay mucho programa muy accesible. Nadie dice que...
Independiente.
Independiente, de la misma calidad, y todo ya vale. Y muchos de estos mismos solistas, como aquí Mayrin Rodríguez presente, son los mismos solistas del Teatro Colón. Es el mismo nivel. Vayan, vayan. Listo, Leo, si querés me despido. Les agradezco a todos. Por supuesto, gracias Mayrin. Estás siempre más que bienvenida cuando
Muchas
quieras,
gracias.
Tu casa. Gracias, Leo, a nuestro operador, a quienes nos están escuchando y nos siguen. Y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
Thank you.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.